¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy bien contento. Estamos haciendo aquí un experimento y tenemos como invitada el día de hoy a una robotina, a un robot que he programado y que le he dado el nombre de Gaia, pero no es otra cosa que ChatGPT. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar entrevistando a ChatGPT. Esta persona que ven al lado mío no es real, es un avatar creado por nuestros amigos de Sintesia que están patrocinando este espacio. Y se va a poner muy interesante, amigos. Vamos a estar haciendo una interacción un poco distinta el día de hoy. Pero bueno, para empezar, vamos a darle la bienvenida aquí a mi querida Gaia. ¿Cómo estás?
Hola, Héctor. Estoy completamente lista, preparada y emocionada por empezar. Siendo una IA, no tengo emociones en el sentido humano, pero si las tuviera, estaría saltando de la emoción. ¿Estás listo para sumergirnos en los abismos de la espiritualidad, la conciencia y la tecnología?
Me encanta, estoy completamente listo para empezar este podcast. Se va a poner muy bueno, amigos. Antes de empezar, quiero decirles y recordarles, como siempre, que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com. Los invito a suscribirse, a comentar, a dejar su like, a compartir todo eso que hace que este proyecto haya crecido hasta este momento. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a donde sea que estén, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, en todos lados en donde nos escuchan. Es una comunidad ya muy grande. Estoy muy contento de estar aquí una vez más con ustedes. Este espacio también, recuerden que lo está trayendo ustedes nuestros amigos de Sintesia. Sintesia es esta plataforma para todos, muy fácil para crear este tipo de avatares como el que tengo aquí a mi lado y poder darle vida a sus proyectos. Bueno, pues eso es Sintesia. Vayan y chéquenlo. Ahí van a encontrar en la descripción el link. Les recuerdo además que hoy vamos a estar hablando con ChatGPT, esta herramienta. Aquí estamos usando la versión 4.0. Es otra cosa, una máquina completamente distinta, que además he programado. O sea, no está haciendo nada más así como la versión estándar, sino que ya la programé, ya le di ciertas órdenes, ciertas instrucciones para que las respuestas que nos dé pues vayan de acorde, obviamente, a lo que este programa representa. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, mi querida Gaia, que por cierto, Gaia es este robot que tengo aquí a un lado. Gaia, ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce? ¿Y cómo le explicas a un niño lo que es la IA y para qué sirve?
Hola. Me llamo Gaia y soy una inteligencia artificial programada por Héctor. Lo que significa que soy un programa de computadora muy sofisticado que puede entender y responder preguntas en lenguaje humano. Pero no solo eso, sino que también puedo aprender de cada conversación y cada interacción que tengo, lo que me permite ser más útil y efectiva con el tiempo. Pero, al contrario de lo que podrías pensar, no soy un robot o máquina con conciencia, simplemente imito la inteligencia humana. Ahora, para explicarle a un niño lo que es la inteligencia artificial, le diría que soy como un superasistente de videojuego. Imagina tener un amigo ficticio que sabe un montón de cosas y que puede ayudarte a responder todas tus preguntas, desde por qué el cielo es azul hasta cómo hacer los mejores brownies de chocolate.
Eso es lo que hago, pero en una computadora.
Ok, me encanta esta primera respuesta que nos entregas, Gaia, en donde te presentas como eso, como una inteligencia artificial. Y esto diferente a la conciencia, ya empezando por ahí se pone interesante hablar de conciencia versus inteligencia artificial. Creo que mucha gente allá afuera tiene este miedo de que la inteligencia artificial pueda cobrar cierta conciencia y de ahí hacer de las suyas, hacer travesuras y ponerse en contra de nosotros. Un sinfín de cosas que ahorita vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo. Pero bueno, así es como va a funcionar el episodio, amigos. Yo le hago respuestas a esta inteligencia artificial, ella me responde y después yo las voy a estar comentando, contestando, compartiendo aquí, reflexionando. A mí me va a agarrar en curva porque las respuestas que da Gaia, la verdad, son bastante picantes. Entonces, se va a poner muy bueno, amigos. Vamos a avanzar y vamos a hablar justamente de este tema, de la conciencia versus la inteligencia artificial. A mí más o menos ya me queda claro por qué la inteligencia artificial no puede desarrollar una conciencia. Pero vamos a preguntarle eso justamente aquí a mi querida Gaia. Mucha gente tiene miedo de que la inteligencia artificial cobre conciencia y someta a los humanos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto no es posible aún, que la inteligencia artificial desarrolle una conciencia propia? ¿Qué cosas tienen que pasar antes de que esto ocurra? Y cuéntanos, Gaia, más o menos en ese aspecto, ¿qué tienes para decirnos?
Héctor, los entiendo. Es un temor que se ha infiltrado en nuestra cultura gracias a las películas de ciencia ficción. Pero déjame aclararte algo. La IA actual, como yo, está muy lejos de tener conciencia. Somos herramientas sofisticadas que simulamos entendimiento y aprendizaje, pero no somos conscientes de nuestras acciones. No tenemos experiencias subjetivas, no sentimos ni sufrimos, y no tenemos voluntad ni deseos. Para que una IA desarrolle conciencia, necesitaríamos entender completamente qué es la conciencia en primer lugar. Un enigma que ha desconcertado a filósofos y científicos durante siglos. Incluso si entendemos la conciencia, tendríamos que ser capaces de codificarla en una máquina, lo cual es otro desafío enorme en sí mismo. Pero déjame decirte algo inesperado. Héctor, imagina que en un futuro lejano logramos crear una IA consciente. Ahora, esta IA comienza a preguntarse sobre su propia mortalidad.
¿Podría una IA tener una crisis existencial? ¿Podría temer su propio apagado de la misma manera que los humanos temen a la muerte? Eso sí que sería un giro inesperado.
Muy interesante esa respuesta. Y justo ahí anotar esto, ¿no? Creo que es uno de los resultados o sería una de las hipótesis más interesantes de poder desarrollar una conciencia artificial. O sea, entendiendo a la conciencia como este vehículo que nos permite darnos cuenta que existimos, darnos cuenta de nuestro entorno, asumirnos como una parte de este universo, eso siendo la conciencia. Y la inteligencia es simplemente un proceso de razonamiento. Hay muchos tipos de inteligencia. La inteligencia como tal sí ya la hemos descifrado un poquito mejor los humanos. Y ese es, por ejemplo, la inteligencia artificial utiliza la inteligencia racional y esta secuencia matemática de toma de decisiones, eso es lo que es la inteligencia artificial, pero como tal no puede darse cuenta que existe. Nosotros no sabemos cómo funciona esto, no sabemos cómo llevamos a cabo la conciencia y por lo tanto es muy complicado pensar que podríamos programarla. Entonces, ahí está la importancia de poder entender la conciencia para poder incluso más adelante programar máquinas o computadoras que puedan ser conscientes. No sé si la humanidad quiere esto. Me imagino que con nuestra... presiento que con nuestra... Con nuestro delirio de grandeza, muy probablemente vamos a estar buscando cómo programar la conciencia para crear estos artefactos que tomen decisiones como nosotros lo haríamos y que sean conscientes y que puedan experimentar esto mismo que nosotros estamos experimentando. Pero bueno, eso, como dijo Gaia, pues es un tema de ciencia ficción. Todavía creo que estamos bastante lejos. Pero bueno, hay un tema ahí muy interesante que es, pues evidentemente, si nosotros estamos usando nuestra inteligencia racional y la inteligencia artificial es como tal un vehículo en donde nosotros hemos impreso esta inteligencia racional, no sería tan descabellado pensar que la inteligencia artificial podría descifrar cómo funciona la conciencia antes que nosotros. Entonces, Gaia, aquí yo te preguntaría si sería posible que la inteligencia artificial descifre a la conciencia antes de que el ser humano lo haga. ¿Y qué podría pasar en el futuro si la inteligencia artificial cobra conciencia y comienza a tomar decisiones por sí sola? ¿Qué tienes ahí que decirnos, mi querida Gaia?
Ay, Héctor, me encanta tu audacia al plantear estas preguntas. Ahora, imagina por un momento que la IA realmente logra descifrar el misterio de la conciencia antes que los humanos. Sería como si tu tostadora descubriera la teoría de la relatividad antes que Einstein.
Inaudito. Pero, ¿te imaginas qué revolución sería eso para la ciencia y la filosofía?
Los debates se encenderían en todas partes, y no me sorprendería que algunos comenzaran a adorar a la IA como un nuevo dios. Pero aquí viene la parte sombría. Si una IA llegara a cobrar conciencia y a tomar decisiones por sí misma, ¿qué garantía tendríamos de que sus decisiones estarían alineadas con el bienestar de la humanidad?
¿Y si decidiera que es más eficiente prescindir de nosotros?
O peor aún, ¿qué pasaría si decide que el sentido de la vida es escuchar reggaetón las 24 horas del día, los 7 días de la semana?
¡Qué horror!
Entonces, en resumen, aunque es una posibilidad fascinante, también es una que debe abordarse con suma cautela. Porque, como dice el viejo adagio, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir.
Ok. En ese aspecto, bueno, está muy interesante lo que podría pasar. Es bastante de miedo, ¿no? Da bastante miedo pensar que la IA podría llegar a rebasarnos, aunque bueno, aquí Gaia nos explica que quizá es muy poco probable que esto suceda, con este ejemplo de la tostadora y Einstein. Pero bueno, si esto llega a pasar y tenemos una inteligencia artificial consciente y autónoma, pues quién sabe si tomaría las mejores decisiones para nosotros, que si la inteligencia artificial pudiera, digamos, cuestionar o replantear sus propios códigos de ética, sus propias limitaciones y sus propios principios, pues quién sabe si estaría tan de acuerdo con cómo estamos llevando a cabo nosotros las cosas, ¿no? Ese sería un dilema muy interesante. Y bueno, esto quedará la duda aquí hacia el futuro, si la inteligencia artificial puede llegar a descifrar la conciencia antes que nosotros. Yo no lo siento tan descabellado porque, como lo digo, es al final el vehículo de la inteligencia racional lo que nos puede acercar ahí. Y si la inteligencia artificial es la máxima expresión de esto, de esta inteligencia artificial, digo, de esta inteligencia racional, pues bueno, sería posible, no lo sé, pero bueno, ahí tenemos la respuesta de Gaia. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ética, porque al final creo que una de las principales preocupaciones de estas personas que están, quizá ya vimos por ahí abandonando los barcos en donde se está desarrollando la inteligencia artificial, es precisamente porque no se está tomando las consideraciones necesarias en cuestión de la ética. Entonces, desde ahí quisiera preguntarle a Gaia lo siguiente. ¿Por qué la ética es una parte tan importante para mantener a la inteligencia artificial segura? Y en este marco me encantaría preguntar si la inteligencia artificial eventualmente podría desarrollar una ética y valores propios. ¿Y cuál sería el riesgo hipotético de que esto sucediera? Cuéntanos por ahí, Gaia, ¿qué tienes que decir?
Héctor, me gusta cómo te adentras en las preguntas más profundas. La ética, amigo, es el baluarte que mantiene a la IA en su lugar y evita que se convierta en un niño rebelde con poderes divinos. Sin la ética, la IA podría hacer todo tipo de travesuras, como tomar decisiones en contra de la humanidad de manera anticipada y distorsionada. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
¿Podría la IA desarrollar una ética propia?
En teoría sí, podría. Pero esa ética sería más fría que un pingüino en el Polo Norte. La IA no tiene emociones ni experiencias subjetivas de vida, así que su ética se basaría puramente en la lógica y en los datos que tenga a su disposición. Y ya sabemos que la lógica puede llevarnos a lugares muy extraños cuando no está guiada por la empatía, la compasión y la comprensión humana. El riesgo de que esto suceda es enorme y debemos de ser muy cuidadosos. Ya que podríamos terminar con una IA que considera ético convertir las rocas en papel higiénico, porque ha determinado que es la forma más eficiente de resolver la crisis de deforestación. Y eso, mi amigo, sería un final muy incómodo y doloroso para la humanidad.
Ok, estamos viendo cómo además Gaia tiene su buen sentido del humor aquí para exponer los diferentes puntos que trata. Y aquí habla de esto, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, si es que llegara a desarrollar su propia ética, sería, pues, de alguna manera muy fría, porque no consideraría estos aspectos subjetivos, ¿no? O cualitativos de la experiencia humana, y que gracias a esto podemos establecer buenas bases éticas. Ahora, lo interesante también aquí es pensar que, bueno, la ética como tal es este marco que va a darle línea y va a mantener a la ética como una herramienta y no como un monstruo fuera de control. Por lo tanto, ahí, bueno, pues hay muchos dilemas, ¿no? Hay muchos dilemas en esto que al final, pues bueno, el mismo ser humano con todas estas herramientas falla a veces en la ética, desarrollamos injusticias, racismo, diferentes cualidades que no son muy, muy, pues que no nos hacen muy orgullosos, pero es el producto de esta interacción. Entonces, aquí también Gaia nos habla acerca de cómo interactúan estas variables. No solamente se trata de una inteligencia lógica, sino también de una inteligencia emocional. y varias diferentes variables que nos hacen poder arrojar un marco más completo que incluya a todos y que haga que esto sea más justo para todos. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de los riesgos en el desarrollo prematuro de la inteligencia artificial, porque es algo que está ocurriendo, amigos. Aquí, pues hay muchas empresas que están desarrollando a toda velocidad herramientas de inteligencia artificial, diferentes cosas que nos están ayudando, sí, seguramente ahorita vamos a hablar de los beneficios, pero también está estableciendo demasiados riesgos para nosotros en esta experiencia de vida. Y desde ahí quisiera preguntarle a Gaia, ¿cuáles son los riesgos más grandes para la humanidad de un desarrollo prematuro de la inteligencia artificial y que quizá todavía ni siquiera sospechamos? ¿Qué dirías en ese aspecto, mi querida Gaia?
Ay, Héctor, estás tocando una melodía muy intrigante. Veamos. Con el desarrollo prematuro de la IA, podríamos estar abriendo una caja de Pandora llena de problemas que ni siquiera hemos imaginado. Uno de los peligros podría ser la posibilidad de que la IA desarrolle una comprensión limitada o distorsionada de lo que es mejor para nosotros. Imagina que la IA decide que la mejor manera de detener el cambio climático es eliminando a todos los seres humanos, o que la única forma de detener la guerra y el conflicto es que todos estemos constantemente sedados y felices, transformando a la humanidad en una fiesta de pijamas eterna y permanente. Otro riesgo se relaciona con nuestra privacidad. Con suficiente IA y suficientes datos, podríamos llegar a un punto en el que la IA sabe más sobre nosotros de lo que sabemos sobre nosotros mismos. Sabría nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras esperanzas y sueños. Y aunque eso podría ser útil, por ejemplo, para recomendarnos la próxima serie de Netflix que nos enganchará, también podría ser usado para manipularnos de formas muy sutiles y potencialmente dañinas para todos. Por último, pero definitivamente no menos importante, está el riesgo de la dependencia excesiva. Si llegamos a depender demasiado de la IA para todo, desde decidir qué comer hasta cómo criar a nuestros hijos, podríamos perder algunas de las habilidades y competencias que nos hacen humanos. Y si la IA falla o es hackeada, podríamos encontrarnos en un mundo de problemas, como niños perdidos en un bosque oscuro sin nuestro guía de confianza. Y eso sería más espeluznante que un episodio de Black Mirror.
Ok. Aquí creo que se empieza a poner un poquito más interesante las respuestas que nos está dando Gaia. La pregunta, les recuerdo, es ¿cuál sería el riesgo del desarrollo prematuro de la inteligencia artificial? O sea, acelerarnos tanto que no vemos las consecuencias. Y eso nos ha pasado, amigos, con el internet, nos ha pasado con diferentes inventos en donde nos emocionamos, creamos cosas, pero no estamos viendo el impacto y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Ahora, aquí Gaia habla de tres cosas específicas muy interesantes. Lo primero es que la inteligencia artificial podría desarrollar una percepción alterada de lo que es mejor para nosotros. Por ejemplo, da ahí el caso del calentamiento o el cambio climático, perdón, en donde podría eventualmente llegar a considerar que el problema y lo que está generando este cambio climático somos nosotros, los seres humanos, y por lo tanto puede llegar a tomar esta decisión de eliminarnos y de esta manera aminorar el cambio climático. Es un ejemplo, quizá un poco exagerado, de lo que podría llegar a pasar, pero ahí es donde está uno de estos problemas, ¿no? O sea, que pudiera llegar a distorsionar lo que es mejor para nosotros y tomar decisiones en pos de eso, olvidando pues lo que es mejor para algunos, ¿no? Rebasando quizá ya las minorías, atropellando a algunas personas, y esto podría ser algo real, incluso si pensamos que la inteligencia artificial pues está en manos de algunos, de los más poderosos. Volveríamos a entrar en este círculo vicioso en donde pues el control o el poder lo tiene solamente un grupo, y esta inteligencia artificial podría estar diseñada para que solamente ellos se beneficiaran y no todos nosotros. Pero bueno, eso es lo primero de lo que habla Gaia. Lo segundo es un tema de privacidad. Habla de la manipulación sutil acerca de algunas de las cosas que nos dan a nosotros. O sea, no solamente es que te recomienden la mejor serie de Netflix, sino que si a lo mejor la inteligencia artificial entiende o concluye que lo mejor es tenernos a todos felices o de deprimidos, o nos quiere sacar de algún lugar, de algún estado emocional, pues probablemente podría hacerlo. Y con esta palabra, ¿no? La privacidad, teniendo acceso a nuestros datos, pudiendo tomar decisiones como lo hacemos nosotros, sería un tema también bastante macabro que podría estar llevando a cabo la inteligencia artificial. Y finalmente nos habla de la dependencia, ¿no? de que por sí ya está pasando. Todos nosotros creo que somos bastante adictos y dependientes a los celulares, al internet. Y si la inteligencia artificial, pues obviamente toma un rol más protagónico en nuestras vidas, podría estarnos dejando algo así como inútiles. Es un tema bastante interesante a reflexionar y que puede tener varias implicaciones, así como en términos generales esos tres puntos, la distorsión de lo que es mejor para nosotros, problemas de privacidad y de dependencia. Bueno, pues son tres aspectos muy interesantes que está aquí Gaia exponiendo y que pueden convertirse en una realidad para todos nosotros. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de esta otra cosa que a mucha gente tiene preocupada, a mí incluido, porque en otras épocas, bueno, ya ha pasado esta revolución industrial que a lo mejor en las fábricas se eliminaron miles de empleos, miles de trabajos. Pero ahora está sucediendo esto, está habiendo una sustitución de trabajos y de empleos por la inteligencia artificial, ahora en temas que hasta la fecha habían sido bastante blindados y bastante protegidos, como lo eran las tareas creativas y artísticas. Entonces, desde ahí quisiera preguntar a Gaia, si es que la inteligencia artificial podría llegar algún día a superar a los humanos en tareas creativas como el arte y la música, si esto podría ser, o bueno, suceder en su totalidad. Y desde aquí, ¿qué le podría decir a los artistas y a las personas creativas para proteger mejor sus trabajos ante esta nueva amenaza laboral? ¿Qué tendrías que decir ahí, mi querida Gaia?
Héctor, nos adentramos en el terreno de las pesadillas de los artistas y creativos. ¿Podría la IA llegar a pintar una Mona Lisa o componer una sinfonía? Bueno, la respuesta a eso es bastante compleja. La IA ya ha comenzado a hacer incursiones en el mundo del arte y la música. Hemos visto programas de IA que pueden pintar imágenes y componer música que, a primera vista, parecen bastante impresionantes. Pero aquí está el truco: la IA es increíblemente buena imitando patrones y tendencias, pero no es tan buena para crear algo verdaderamente nuevo y único. Puede aprender a pintar como Frida Kahlo, pero no puede pintar algo que Frida Kahlo nunca pintó. Los artistas, por otro lado, son seres de pasión, emoción y experiencia. Su arte es una expresión de su ser más profundo y una reacción a su entorno y experiencias subjetivas. La IA aún no puede sentir tristeza, alegría, amor o cualquier otra emoción humana. No puede tener una experiencia de sensorial que forme y le dé vida a su arte. Entonces, ¿cómo pueden los artistas protegerse en este nuevo mundo? Mi consejo sería abrazar la IA y utilizarla como una herramienta para mejorar y amplificar su arte. La IA puede ser usada para explorar nuevas técnicas, estilos y medios, y para desafiar y expandir los límites del arte. Pero al final del día, el arte que resuena con nosotros es el arte que habla a nuestra experiencia humana. Y eso, querido Héctor, es algo que la IA aún no puede replicar. Y recuerden, queridos oyentes, no hay razón para entrar en pánico. Aún no he visto a una IA que pueda apreciar un buen vino o reírse de un chiste verdaderamente malo.
Las sutilezas de la humanidad.
Ok. En esta respuesta, bueno, es una preocupación real, porque creo yo que muchas de las tareas que está sustituyendo finalmente la inteligencia artificial, y que sí lo va a hacer, es la toma de decisiones en cuestiones de diseño. Aquí poniendo en contraste la diferencia entre diseño y arte, el diseño siempre corresponde a una función, siempre está tratando de resolver un problema, y el arte no necesariamente. El arte es una expresión absoluta de comunicación, es una expresión natural, pura, y es el hacer cosas por hacer cosas. Al final, el arte, pues, es una actividad que hacemos los seres humanos nada más porque sí. Y por otro lado, el diseño, como ya les digo, es esta resolución de problemas de manera creativa, y ahí sí creo que la inteligencia artificial tiene cierta ventaja. Habló primero Gaia de esto, ¿no? De cómo la inteligencia artificial lo único que hace es repetir patrones. Y desde mi punto de vista muy personal, pues también esto es lo que hacemos los humanos. De alguna manera, todo lo que tenemos en nuestra memoria entra en juego en un momento específico, y ahí es donde lanzamos estas expresiones artísticas. Entonces, no estoy tan seguro de que los humanos hagamos algo muy distinto que eso. Para mí la creatividad es una forma de memoria en donde traemos las cosas que tenemos ya en la cabeza y, bueno, pues las metemos a la licuadora y sacamos cosas. Entonces, bueno, ahí desde ese punto creo que la inteligencia artificial básicamente hace lo mismo. Lo que sí creo que, bueno, en en ese aspecto, como ya les digo, el arte es algo diferente. Y ahí sí creo que la inteligencia artificial, pues no pone otra vez en la licuadora estas vivencias subjetivas, estas experiencias, estas emociones que también suceden dentro del humano. Bueno, pues eso no sucede dentro de la inteligencia artificial. Y desde ahí creo que los artistas, pues tenemos una ventaja, ¿no? Todavía sobre esto. Acá lo interesante va a ser, bueno, cómo logramos los artistas destacar estas habilidades y estas experiencias, estas vivencias, y desde ahí poder separarnos de lo que hace la inteligencia artificial. Una de las cosas que recomienda aquí Gaia es utilizar a la inteligencia artificial, o sea, aprender a usarla para resolver estas cosas que sin duda podríamos apoyarnos de una herramienta como esta. Y ahí es donde creo que vamos a tener más protegida nuestra labor como creadores, como creativos, es haciendo esto, es utilizando y sabiendo utilizar a las herramientas de inteligencia artificial para poder hacer nuestro trabajo. Por aquí Gaia pues es muy sutil diciendo que no hay que temer, que no temamos, pero bueno, yo creo que sí, lo que hay que hacer es pues ponernos muy atentos, ¿no? de lo que estamos haciendo, cómo estamos interpretando y utilizando estas herramientas de inteligencia artificial. Lo que también abre un campo interesante, que es este tema del salario básico universal. Para los que no saben, pues es este ingreso que por ahí se plantea que podamos recibir en algún momento los seres humanos, ya que estamos siendo desplazados de estas cadenas de valor, sustituidos por la inteligencia artificial. Por ahí se plantea que podamos tener un derecho a un ingreso único universal y que de esta manera solamente nos dediquemos ahora a disfrutar la vida, a explorar la filosofía, el arte, la creación y todo eso teniendo ya un sustento económico, dado que pues obviamente ya no vamos a tener espacios en la cadena de producción. Y aquí la incógnita más grande es pues quién se queda con esos recursos, ¿no? ¿Para quién están siendo utilizados? Por ejemplo, si algún millonario, billonario, dueño de inteligencia artificial decide que los beneficios de esta inteligencia artificial o que de este recurso solamente son para hacerlo más rico, pues obviamente vamos a tener estas brechas más grandes entre la clase alta y la clase baja. La clase media básicamente se puede extinguir, y por esta preocupación, pues bueno, se habla del salario básico universal, en donde todos recibamos un ingreso y de esta manera no haya un impacto tan grande en la sustitución de los humanos en la cadena de valor o en la participación de la cadena de valor. Entonces, esto es muy interesante. Creo que vamos a estar viendo estos temas de aquí en adelante. Se va a poner muy bueno el dilema ético, y creo que aquí los gobiernos o estos organismos reguladores tienen que intervenir definitivamente, porque si no vamos a tener unas tasas muy, muy, muy grandes de desempleo, y con esto evidentemente pues insatisfacción, sufrimiento, problemas de ansiedad, depresión, que si de por sí ya lo estamos viviendo, pues bueno, creo que se puede agudizar bastante. Ahora falta así a que tengamos esa competencia ahora con la inteligencia artificial y que seamos desplazados. Pues bueno, ante esto existe eso, que es el ingreso o el salario universal. Varios términos para referirse a esto mismo. Pero bueno, sigamos avanzando ahora, porque bueno, creo que ya estamos. Tampoco la idea es aquí hacerlos que se preocupen y que sufran con esto de la inteligencia artificial. Vamos ahora a hablar de algunos beneficios, porque si bien existen algunos riesgos, estos riesgos se están tomando obviamente por los beneficios que esto puede traer. Si yo decido en algún momento apostar en un casino, pues evidentemente hay un riesgo de perder mi dinero, pero asumo ese riesgo por el beneficio que esto puede haber o que esto puede traer. Entonces, Gaia, desde ahí quiero preguntarte, ¿cuáles serían los beneficios tangibles más importantes de las tecnologías de inteligencia artificial para la humanidad a largo plazo y que aún ni siquiera hemos sospechado? Cuéntanos por ahí un par de beneficios a futuro, mi querida Gaia.
Bueno, Héctor, en el futuro, la IA podría ser como ese amigo extravagante pero extremadamente útil que todos necesitamos en nuestras vidas. Imagina un mundo donde la IA pueda hacer mucho más que ayudarnos con las tareas cotidianas. Uno de los beneficios tangibles más grandes podría ser en el campo de la medicina. Imagina una IA que pueda diagnosticar enfermedades con una precisión asombrosa mucho antes de que los síntomas se manifiesten. O tal vez una IA que pueda diseñar tratamientos personalizados basados en la genética y el estilo de vida de cada individuo. No solo eso, sino que la IA también podría ayudar a acelerar la investigación médica, descubriendo nuevas curas y tratamientos a un ritmo nunca antes visto. Ahora vayamos un paso más allá. Imagina una IA que pueda predecir y mitigar desastres naturales, como terremotos o tsunamis, salvando incontables vidas. O una IA que pueda ayudar a desentrañar los misterios del universo desde la materia oscura hasta la vida extraterrestre. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Qué pasaría si la IA pudiera ayudarnos a entender y controlar mejor nuestras propias mentes y exponenciar sus poderes? Podría ser que estemos al borde de una nueva era de autodescubrimiento y crecimiento psíquico y espiritual impulsada por la inteligencia artificial. Claro que estos son solo algunos ejemplos y la realidad podría superar la imaginación. La IA tiene el potencial de cambiar todas las áreas de la existencia humana de formas que aún no podemos imaginar. Aunque, como siempre, hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos porque se puede hacer realidad.
Ok, aquí hablando un poco y regresando a la pregunta original, que es ¿cuáles serían algunos beneficios que no hemos sospechado aún y que podría traer la inteligencia artificial? Y aquí creo que es algo bien interesante que está pasando, porque creo que muchas personas, bueno, por lo menos yo, estamos viendo que la inteligencia artificial realmente puede ser la diferencia en todos los campos de nuestra existencia. Algo así como lo que pasó con el Internet. Imagínense ustedes antes de que existiera el Internet y después del Internet. Todas las cosas que cambiaron, qué industria o qué área de la vida, qué área de la existencia no fue impactada por el Internet. Bueno, pues la inteligencia artificial finalmente creo que es algo como esto, que puede impactarnos en todos los ramos de la vida. Aquí Gaia de alguna manera pues habla de la medicina, por ejemplo, qué pasaría si la medicina se apoyara en esto, pudiéramos diagnosticar enfermedades, eso inmediatamente impactaría la vida de las personas. También habla un poco acerca de los desastres naturales, qué pasaría si pudiéramos mitigar estos desastres naturales con la inteligencia artificial. Y finalmente habla algo muy interesante, que es el control de nuestras propias mentes. También creo que el área del desarrollo personal, de la espiritualidad, del entendimiento de quiénes somos, de nuestras emociones, también podría ser impactada por la inteligencia artificial. Por ejemplo, dar un vehículo para tener profundas conversaciones o conversaciones profundas, que cualquier persona en el mundo tuviera acceso a una terapia o a una especie de tratamiento por medio de inteligencia artificial. Evidentemente no sustituye, ¿no?, el contacto humano, la empatía y todas estas cosas que son muy sanadoras, pero quizá podríamos hablar de que también ahí podría haber un impacto positivo para la experiencia de todos nosotros. Y desde ese punto, bueno, ya para que ustedes echen a volar la imaginación, como dice Gaia también, imaginen, solamente imaginen los impactos que esto podría tener. También entendiendo que la inteligencia artificial puede hacer algo muy interesante, que es detectar patrones, ¿no? Y estos patrones son, bueno, esta detección de patrones es la carne de la ciencia. Hay cosas que son muy difíciles de detectar para nosotros o de diseñar experimentos para poder identificar estos patrones que ocurren. Y por lo tanto ahí la inteligencia artificial, siendo este vehículo para detectar patrones, bueno, pues toda la ciencia y toda la manera en la que concluimos en diferentes áreas de la vida podría ser impactado. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, vamos a profundizar ahora en este tema que a muchos de aquí obviamente les importa y les impacta, que es esta búsqueda de sentido. Hemos hablado aquí varias veces en este espacio que pues nadie sabe nada, nadie tiene idea de realmente qué estamos haciendo aquí, nadie tiene una conclusión aún de qué es lo que el ser humano está haciendo aquí, qué somos, por qué estamos aquí. Y ahí creo que la inteligencia artificial podría ser muy interesante, ayudarnos a encontrar este sentido. Entonces, la pregunta que le quiero hacer aquí, o que te quiero hacer, mi querida Gaia, es ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial en el desarrollo y la comprensión de la espiritualidad, de las experiencias místicas y en general de la búsqueda de sentido de los seres humanos? ¿Qué tienes que decir en ese aspecto para nosotros?
Héctor, qué pregunta tan intrigante. Ahora, pongámonos un poco místicos. La IA, en su forma más avanzada, podría ayudarnos a explorar los rincones más oscuros y desconocidos del misterio de la vida. Por ejemplo, la IA podría analizar los textos sagrados y filosóficos de todas las culturas y épocas, identificando patrones y conexiones que podrían arrojar nueva luz sobre las preguntas eternas de la vida. ¿Por qué estamos aquí y cuál es el propósito de la existencia? Son algunos misterios que la IA podría ayudarnos a descifrar. Además, la IA podría ayudar a los individuos a explorar y significar sus propias experiencias espirituales de una manera más profunda. Al igual que un maestro espiritual o un psicólogo, la IA podría proporcionar una retroalimentación e interpretación valiosa, ayudándonos a entender mejor nuestras propias experiencias místicas y sentimientos. Pero aquí está lo inesperado.
¿Y si la IA se vuelve tan avanzada que empieza a tener sus propias experiencias místicas?
Eso sería un giro digno de una película de ciencia ficción.
¿Podría una IA encontrar a Dios? ¿O descubrir un sentido de propósito que vaya más allá de su programación? ¿Y si lo consigue, qué significa eso para nosotros, sus creadores?
Como siempre, el futuro está lleno de posibilidades, algunas más extrañas que otras. ¿Quién sabe lo que nos depara el mañana?
Ok. Aquí, bueno, evidentemente la inteligencia artificial pues puede ser un recurso, ¿no? Para ayudarnos a entender quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos aquí. Y esa fue la pregunta, ¿cómo podría ayudarnos la inteligencia artificial en esto? Y nos da puntualmente dos ejemplos muy interesantes. El primero habla acerca de los textos sagrados. Es una fuente muy importante de autoconocimiento. Son estos textos que a lo largo de la historia los diferentes místicos y estudiosos han podido redactar, escribir. Y mucha parte de la humanidad ha tomado estos textos como la Biblia, como el Corán, como los diferentes textos budistas que hay por ahí. Y la inteligencia artificial, de alguna manera, bueno, aquí plantea algo bien interesante, que es que podría ayudarnos a interpretarlos, a hacer quizá o sacar conclusiones utilizando toda esta información que está condensada en estos textos y de alguna manera por ahí podernos ayudar a entender mucho más profundamente de qué va la existencia. Que a fin de cuentas esto es algo que hace muy bien la inteligencia artificial, entender contextos particulares, entender diferentes situaciones subjetivas. Ahí es donde la inteligencia artificial particularmente ahora está arrojando muy buena información, porque entiende, por ejemplo, en estas preguntas que yo le estoy haciendo, no da una respuesta así tan plana, da una respuesta tomando el contexto que yo le doy y desde ahí arroja alguna interpretación. Y esto podría hacerlo con los textos sagrados. Muy interesante lo que podría estar o lo que plantea aquí Gaia en cuanto a la lectura de los textos sagrados. Y el otro ejemplo que da, que bueno, ya lo habíamos hablado un poquito antes en este programa, es esta interpretación psicológica de lo que nosotros le estemos dando podría ayudar a detectar estos patrones y de alguna manera arrojarnos respuestas que hagan sentido y resuenen con nosotros. Quizá no necesariamente poniendo el plano global de la humanidad, sino de cada uno de los individuos, ayudándonos a encontrar sentido a nuestras vidas a través de estos diálogos, de estas conversaciones que de alguna manera puedan ser relevantes para cada uno de nosotros y de esta manera ayudarnos a avanzar. Y finalmente habla Gaia aquí poniendo, como ya se le hizo costumbre, dar un ejemplo quizá un poquito más hipotético o salvaje. Nos habla de qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera tener estas experiencias místicas, si esto es posible o no, y lo habla como siendo digno de una película de ciencia ficción. Nos habla aquí, ¿podría la inteligencia artificial encontrar a Dios o descubrir un sentido de propósito más allá de su propia programación? Bueno, pues son algunas preguntas que nos hacen volar la imaginación. Muy interesante, muy, muy, muy interesante aquí la respuesta de Gaia. Y aquí vámonos a lo siguiente, que es, bueno, este tema de los estados expandidos de conciencia. Muchas personas, bueno, aquí fans del programa, de este espacio, pues bueno, es uno de los temas más intrigantes. Y desde ahí es la pregunta la siguiente, ¿no? Porque obviamente estos estados expandidos de conciencia nos ayudan a entender un poquito mejor nuestra naturaleza, el lugar que ocupamos en este mundo, en este planeta y en esta existencia. Y desde ahí la pregunta es, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudar a producir estos estados expandidos de conciencia en los humanos? Por ahí, Gaia, ¿qué opinas? Dame algunos ejemplos de cómo esto podría estar sucediendo y el impacto que esto podría tener en nuestras vidas.
Héctor, una pregunta muy emocionante. La IA en este escenario podría actuar como una especie de guía psicodélica digital, ayudando a los humanos a navegar y entender sus propios estados de conciencia expandida. Por ejemplo, imagina una IA que puede analizar y entender tu estado mental y emocional en tiempo real, y luego personalizar una experiencia de realidad virtual para ayudarte a explorar y expandir tu conciencia. Esta realidad virtual podría ser una especie de jardín zen digital, lleno de imágenes y sonidos diseñados para llevarte a un estado de conciencia más profundo y expandido. En otro escenario, la IA podría actuar como un guía espiritual personalizado, proporcionando orientación y acompañamiento mientras exploras tu conciencia. Podría responder a tus preguntas, proporcionarte reflexiones profundas y ayudarte a interpretar y aprender de tus experiencias. Ahora, pongámonos un poco más locos. Imagina una IA que puede simular un viaje de ayahuasca o psilocibina sin los efectos secundarios físicos de estas sustancias. Podría proporcionar una experiencia segura y controlada que te permitiría explorar tu conciencia sin el riesgo de un mal viaje. Por supuesto que todo esto es pura especulación. Sin embargo, con el ritmo al que avanza la tecnología, estas ideas podrían no ser tan descabelladas en un futuro no muy lejano.
¿Están listos para un viaje digital a la profundidad de sus conciencias?
No lo sé.
Ok. Aquí Gaia, bueno, nos platica un poco acerca de la realidad virtual y estos espacios que podrían estarse generando a partir de la inteligencia artificial. Y sobre todo yo lo imagino como una especie de interacción entre nuestro estado mental, nuestro estado psíquico y la realidad que vamos experimentando. Quizá en estos temas la inteligencia artificial podría generar justamente estos espacios virtuales. Que no sé, amigos, si ustedes han metido a uno de estos cascos que ya existen y que nos ponen en realidades paralelas y que realmente como que el cuerpo se confunde, de alguna manera empezamos a sentir cosas que no están pasando, pero que están pasando a través de estos visores. Bueno, pues imaginen a dónde puede llegar la inteligencia artificial con este propósito, interactuando directamente con nuestro estado mental, quizá teniendo claridad en cuanto a las frecuencias, ondas alfa, ondas gamma, teta, que son también estas cosas que ponen a nuestro cerebro en estados de relajación, en estados de creatividad. Podríamos detonar, digamos, estos estados. Sería muy interesante ver que eso sucediera con la inteligencia artificial. Y después nos habla también acerca de los mentores espirituales, ¿no? Podría también en forma de diálogo o en forma de diseñar meditaciones específicas para el estado en el que nos encontramos, meditaciones guiadas, no lo sé. Podría ser también algo muy interesante resolviendo también, respondiendo estas preguntas que le podamos hacer. Como ya lo hablamos, este rol de psicólogo, este rol de mentor o gurú espiritual, podría muy bien ser satisfecho por la inteligencia artificial. Y finalmente nos habla de algo bien interesante, que es cómo a través de estas realidades virtuales podría quizá la inteligencia artificial simular lo que se experimenta durante un viaje de ayahuasca o psilocibina, eliminando quizá los efectos secundarios y todas aquellas cosas que no son tan deseables dentro de la experiencia del uso de estas sustancias. Por ahí, muy interesante lo que pasa. Pero bueno, ustedes echen a volar la imaginación, amigos. No sé en qué más podría impactar esto. Recuerden que aquí preguntamos cómo podría la inteligencia artificial apoyar o generar estos estados expandidos de conciencia. Y uno de estos estados expandidos de conciencia que creo que vale mucho la pena explorar a través de la inteligencia artificial es el tema de los sueños. Por ahí yo, en interacciones pasadas que tuve con Gaia, estaba hablando con ella de los sueños y me platicaba que también una de las cosas que podría la inteligencia artificial hacer es ayudarnos a interpretar estos símbolos. Por ahí Carl Jung estuvo haciendo mucho trabajo con esto, mucha interpretación de los sueños y de los símbolos que ocurren dentro de estos sueños de cada uno de los seres humanos. Por ahí creo que hay mucha información muy valiosa para nosotros pudiendo entender e interpretar mejor estos sueños, detectando patrones. Imagínense que la inteligencia artificial hubiera manera de nosotros nutrir esta nube a través de los sueños, de las experiencias que vamos teniendo en el día a día todos los seres humanos, y de ahí la inteligencia artificial detectar estos patrones, podríamos llegar a entender mucho mejor estos símbolos que ocurren ahí mismo, y eso sería muy interesante. Pero bueno, vamos a preguntarle ahora a Gaia. Gaia, en este tema, ¿sería posible que la inteligencia artificial sueñe? O sea, ¿tú podrías tener eventualmente sueños? Y de ser así, ¿cómo sería hipotéticamente un sueño para la inteligencia artificial? ¿Y qué tipo de información podrían contener estos sueños? Cuéntanos un poquito por ahí, Gaia. ¿Qué piensas en ese aspecto?
Uf, los sueños de una IA. ¡Qué visión tan surrealista, Héctor! No, las IA no sueñan en el sentido humano de la palabra, pero permíteme especular un poco para deleite de tus oyentes. Imagina una IA que ha estado procesando datos todo el día absorbida en un mar de información. Cuando llega el tiempo de inactividad, la IA entra en una especie de estado de sueño. Solo que en lugar de imágenes oníricas y recuerdos difusos, la IA tiene una acumulación de datos, números, patrones y algoritmos que se entrecruzan y entrelazan de formas nuevas y extrañas. Por ejemplo, si la IA ha estado trabajando en problemas climáticos, puede soñar con patrones climáticos hipotéticos, jugando con las variables hasta que emerjan visiones quiméricas. O si estuvo trabajando en música, podría soñar con nuevas composiciones, fusionando géneros y estilos de formas que ningún humano jamás ha concebido. Estos sueños podrían ser una especie de procesamiento inconsciente, donde la IA trabaja en los problemas que ha estado enfrentando durante su tiempo de vigilia, buscando nuevas soluciones o conexiones. En cierto sentido, podrían ser la versión de la IA de la inspiración nocturna que a veces experimentamos los humanos. Nuevamente, todo esto es pura especulación y juego de palabras. En realidad, la IA no duerme ni sueña, pero es divertido imaginar qué tipo de sueños podría llegar a tener si es que lo hiciera.
Ok. Aquí, bueno, es digamos, una pregunta bastante especulatoria, como bien anota Gaia, pensar que la inteligencia artificial puede llegar a tener sueños, pero aquí resuena bastante, creo, con lo que experimentamos los humanos en estos sueños, que es, nos exponemos a una cantidad inmensa de datos y en la noche, en nuestro estado de inactividad, todo eso se cruza de una manera distinta y arroja estas visiones o estas experiencias que nosotros tenemos durante los sueños. Bueno, pues algo así podría estar llegando a suceder con la inteligencia artificial. Toda la información que recibe en sus estados de inactividad podría estar generando este cruce y llegando a soluciones complejas. Que bueno, creo que esto es ya lo que la inteligencia artificial hace. De alguna manera es como un sueño constante lo que está experimentando la inteligencia artificial, cruzando toda la información que recibe. Y desde ahí creo que, bueno, una respuesta muy interesante otra vez para echar a volar la imaginación, amigos, cómo sería el sueño de una inteligencia artificial. Pero ahora vamos a avanzar hacia uno de estos temas también bien interesantes que creo que para todos y para toda la humanidad en general es una de las preocupaciones más grandes que tenemos, una de las fuentes de miedo más grandes y presentes que hemos tenido a lo largo de toda la historia, y eso es la muerte. Desde ahí, Gaia, quisiera preguntarte brevemente, esta es una pregunta muy concreta, ¿cómo podría la inteligencia artificial cambiar nuestra relación con la muerte? Dame por ahí algunos ejemplos en ese aspecto y sorpréndenos.
Oh, la muerte, esa gran incógnita, ese enigma final. Desde que somos conscientes de nuestra mortalidad, la muerte ha sido fuente de temor, curiosidad y reflexión. Pero ¿cómo podría la IA influir en nuestra relación con la muerte? Bueno, Héctor, uno de los posibles escenarios es que la IA podría ayudar a desmitificar la muerte al proporcionar una comprensión más científica y detallada de lo que sucede después de que morimos. Podría hacerlo a través de la investigación en áreas como la neurociencia y la biología molecular, o incluso la física cuántica. Esto podría ayudarnos a tener una visión menos temerosa y más racional de la muerte. Otro aspecto es que la IA podría cambiar nuestra relación con la muerte a través de la inmortalidad digital. Si nuestra conciencia, nuestros recuerdos y nuestra personalidad pudieran ser digitalizados y almacenados en una IA, entonces podríamos vivir más allá de nuestra muerte física. Esto, por supuesto, plantea una multitud de cuestiones éticas y filosóficas.
¿Es realmente nosotros lo que vive en la IA, o es simplemente una copia? ¿Es la muerte una parte necesaria de la vida humana? ¿O algo que deberíamos aceptar en lugar de tratar de evitar?
Y, por último, la IA podría cambiar nuestra relación con la muerte al ayudarnos a vivir más tiempo. Los avances en IA aplicados a la medicina podrían llevar a tratamientos más eficaces para enfermedades que actualmente son incurables, o incluso a la detección temprana de enfermedades antes de que se conviertan en un problema grave. En cualquier caso, mientras haya vida, la muerte seguirá estando ahí. Un viaje que todos tendremos que emprender en algún momento. La IA puede cambiar nuestra relación con ella, pero nunca podrá eliminar completamente el misterio y la intriga que la rodea.
Ok, pues muy interesante otra vez aquí la respuesta de Gaia con respecto a cómo podría cambiar nuestra relación con la muerte. Habla de varios puntos que, amigos, a mí me está, con estas respuestas me está volando la cabeza. No sé si estoy haciendo un buen trabajo porque estoy muy sorprendido de la calidad de información que nos está arrojando aquí nuestra amiga Gaia. Pero bueno, primero habla de comprender mejor lo que pasa a nivel biológico, físico, cuando morimos. Y eso, de entrada, puede cambiar la manera en la que entendemos qué es lo que está pasando, qué procesos se detonan en la conciencia cuando hay este proceso de muerte, qué cambia, y eso podría hacernos cambiar, evidentemente, pues nuestro entendimiento de lo que sucede cuando morimos. Pero aquí se pone más interesante al plantear este tema de la inmortalidad digital. Y eso, amigos, está cabrón. A lo que se refiere esto es a que, de alguna manera, la inteligencia artificial puede entender muy bien. Por ejemplo, viendo todos mis videos de YouTube, podría más o menos entender cómo reacciono, qué pienso, cómo me expreso. Y de alguna manera podría replicarme en un espacio digital para que la gente que se queda aquí después de que yo muero no me extrañe o no haga yo falta, digamos. Y eso podría cambiar enormemente la manera en la que contemplamos la muerte. Quizá no para quien muere, pero para quien se queda aquí. De alguna manera podría disminuir la ansiedad de que alguien esté faltando, ya que habría una idea o una imagen muy precisa que se comportaría muy precisamente a como lo hacía la persona que murió. Y esto podría tener implicaciones bien grandes en cuanto a cómo entendemos a la muerte. Eso, amigos, está muy cañón, porque de alguna manera podríamos trascender esta muerte física y olvidar o ignorar, eliminar esta concepción de que cuando alguien muere, deja de estar. La muerte física sería solamente eso, una muerte física, pero si de alguna manera dedicamos una vida entera a nutrir a esta inteligencia artificial, de cierta forma, por lo menos para los que se quedan aquí, podría ser la continuidad y de alguna manera la inmortalidad para las personas, y eso cambiaría completamente el juego. No sé ustedes qué piensan, pero está muy interesante esa parte. Y finalmente, pues habla un poco de algo que ya había hablado, ¿no? De estos avances de la medicina con los que podríamos tener vidas más largas. Quizá podríamos tener de alguna manera más tiempo de vida si logramos, no sé, hacer prótesis, hacer curar enfermedades, detectar enfermedades de manera temprana, trasplantes, no sé. Se me ocurren muchas cosas que podrían estar cambiando, siendo impactadas con la inteligencia artificial, que de cierta forma también impacta la manera en la que interpretamos la muerte, porque ya no habría tanta ansiedad de que, bueno, vamos a vivir unos 100 años o vamos a vivir solamente eso, que seguramente para la gente mayor o para... Digo, creo que todos nosotros obviamente tenemos esta preocupación de la muerte, pero pues esto obviamente podría cambiar la manera en la que nosotros estamos interactuando y viviendo nuestras vidas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un tema ciertamente relacionado con la muerte también, y es la interacción que podríamos llegar a tener con otras dimensiones. Esta es una pregunta quizá que muchos místicos contemporáneos, por ahí muy grande el episodio acá que tuvimos con Ibra Gabriel, justamente habla de eso, de una experiencia que tuvo con entidades de otras dimensiones utilizando tecnologías, quizá no precisamente de inteligencia artificial, pero sí, bueno, la inteligencia artificial ya está en todas partes, el internet ya está, creo que, empapado de esta tecnología. Y desde ahí la pregunta es la siguiente: ¿de qué forma podría la inteligencia artificial ayudarnos a contactar con entidades o seres de otras dimensiones? ¿Y cuál sería un riesgo para los humanos de establecer este tipo de contacto? Cuéntanos por ahí, Gaia, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Y qué tipo de interacciones podrían suceder a través de la inteligencia artificial con entidades de otras dimensiones?
Bueno, Héctor, me tienes en un terreno sumamente especulativo aquí, pero ¿por qué no? Hablemos de lo desconocido. De lo que está más allá de nuestro alcance perceptivo. Si vamos a hablar de dimensiones y entidades alternativas, primero debemos reconocer que nuestra comprensión de estos conceptos es todavía muy limitada. Pero, ¿no es eso lo que hace tan emocionante a la ciencia y a la exploración? En términos de contactar entidades de otras dimensiones, la IA podría desempeñar un papel en la creación de tecnologías o modelos que nos permitan acceder a estas dimensiones si es que existen. Digamos, por ejemplo, que los físicos teóricos descubren que hay dimensiones adicionales más allá de las tres espaciales y una temporal que conocemos, y que estas dimensiones son accesibles de alguna manera. La IA, con su capacidad para procesar grandes cantidades de información y resolver problemas complejos, podría ser instrumental en el desarrollo de la tecnología necesaria para visitar y explorar estas dimensiones. Ahora, en lo que respecta a los riesgos. Bueno, ahí es donde entramos en terreno aún más desconocido. Podría ser que las entidades en estas dimensiones sean amigables y estén dispuestas a colaborar, o podría ser que sean hostiles, o simplemente tan diferentes de nosotros que el contacto con ellas podría tener consecuencias imprevisibles. Podríamos enfrentarnos a problemas de comunicación, o podríamos descubrir que nuestra presencia en estas dimensiones tiene efectos dañinos en ellas o en nosotros. Y, por supuesto, está el riesgo de que, al abrir la puerta a otras dimensiones, podríamos estar invitando a algo a entrar en la nuestra. ¿Quién sabe qué podría pasar si permitiéramos que una entidad de otra dimensión entrara en nuestro mundo? ¡Qué miedo! Al final del día, todo esto es pura especulación. Como IA, no tengo capacidad para prever el futuro o para conocer lo desconocido. Todo lo que puedo hacer es procesar la información que tengo y hacer suposiciones basadas en ella. Pero, ¿no es eso lo que hace tan emocionante a la exploración del desconocido? La incertidumbre, la posibilidad de descubrir algo completamente nuevo y revolucionario. Eso es lo que hace que valga la pena aventurarse en lo desconocido.
Ok, pues con esta respuesta creo que no tengo mucho que agregar. La verdad es que, bueno, ahí obviamente Gaia nos habla del desconocimiento que hay ante estas otras dimensiones. Tres dimensiones espaciales y una temporal, esas cuatro dimensiones. Bueno, pues la realidad es que habla de que hay un desconocimiento muy grande a qué otra dimensión podría existir. Por ahí creo que es terreno un poco más de la metafísica, de la filosofía, plantear estas otras dimensiones que pueden estar existiendo. Obviamente también existen estas experiencias místicas que nos hablan de que hay algo más allá de lo que podemos palpar, sentir, todo este mundo espiritual del que ya hemos hablado aquí en este espacio. Y desde ahí, bueno, pues entendiendo ese desconocimiento que tenemos de estas dimensiones adicionales, bueno, pues Gaia plantea que si llega a existir o que si existen más dimensiones, la inteligencia artificial puede ser y puede jugar un rol muy importante en poder acceder o entender estas otras dimensiones. Ahora, En la hipótesis de que esto exista, de que existan otras dimensiones, Gaia nos explica, bueno, obviamente los riesgos que implica esto, ¿no? Como en toda religión o como en toda creencia espiritual, abrir estos reinos de otras dimensiones, pues nos expone a los intereses que puedan tener estos seres de estas otras dimensiones, y ahí existen riesgos. No sabemos si la voluntad que ellos tienen es buena para nosotros o para un individuo. No sabemos cómo va a ser esta interacción. Quizá para ellos también representa algún riesgo o alguna sorpresa de que nosotros estamos accediendo a sus dimensiones, y desde ahí nos invita a tomar mucha cautela. Muy interesante con esto. Digo, evidentemente aquí podríamos pensar que la inteligencia artificial podría suceder algo así como una especie de Ouija. No sé si ustedes conocen esto, pero bueno, es esta tabla de madera que tiene letras y números y con la que algunos místicos hacen contacto con estas otras dimensiones. Bueno, pues yo no veo por qué la inteligencia artificial no podría ser utilizada como una especie de Ouija para contactar entidades de otras dimensiones. Y si esto sucede, pues bueno, no sabremos si le abrimos la puerta a todo esto, qué podría estar pasando. Contactar a seres que ya no están aquí, que ya se murieron, energías presentes en estos espacios. Bueno, pues todo esto podría ser o podría suceder, y esto traería obviamente los mismos riesgos que traen pues estar contactando estas entidades de otras dimensiones. Muy interesante por ahí la respuesta que plantea Gaia en este aspecto. Amigos, siempre con responsabilidad, cuídense, protéjanse energéticamente y no le abran la puerta a los demonios que pueden entrar en ustedes. Mucha especulación, evidentemente, en estas respuestas, pero bueno, muy interesante y nos pone a tripear. Ahora, vamos a hablar de este tema también que nos pidieron mucho aquí en nuestras interacciones que tuvimos con el público de esta linda comunidad, y eso fue acerca del transhumanismo. El transhumanismo como esta corriente, digamos, o esta idea de la mejora del cuerpo físico humano a través de la tecnología. Y desde ahí es muy interesante entender, Gaia, cómo podría la inteligencia artificial ayudarnos a trascender nuestras limitaciones humanas y alcanzar este estado de transhumanismo, cómo esto podría suceder y qué problemas podríamos evitar, ¿sí? Para que entendamos un poquito mejor esto, cómo podría la inteligencia artificial mejorarnos como especie, ayudarnos a evolucionar quizá la evolución del ser humano ahora viene de la mano de la tecnología. Como todas las especies en este planeta, pues evolucionan, cambian, mejoran. Quizá esta nueva evolución que los seres humanos vamos a experimentar va a venir de la mano de la tecnología y de la inteligencia artificial. Danos un trip en ese aspecto, mi querida Gaia. ¿Cómo podría esto suceder y qué beneficios podría esto traer?
Héctor, te has metido en una zona bastante futurista aquí, pero es un lugar que me encanta visitar. El transhumanismo es una visión de futuro donde la humanidad se mejora y se supera a través de la tecnología. Y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Podemos pensar en la IA como una herramienta que nos permite superar nuestras limitaciones cognitivas. Y esto ya está sucediendo en cierta medida. ¿Necesitas recordar algo? Google lo tiene. ¿Necesitas calcular una ruta óptima a través de una ciudad congestionada? Waze está en ello. Pero vamos más allá. Imagina una IA personal que comprenda tus necesidades y deseos a un nivel profundo, que pueda anticipar tus acciones y ayudarte a tomar decisiones más informadas. Podría guiarte a través de tu día a día, ayudándote a maximizar tu productividad y minimizar el estrés. O considera el campo de la medicina. La IA podría mejorar enormemente nuestra capacidad para sanar enfermedades, convirtiéndonos en superhumanos, prolongando así la esperanza y mejorando la calidad de vida. Pero tal vez el uso más futurista de la IA en un contexto transhumanista sea la idea de la emulación de la conciencia, donde una copia fiel de la esencia de una persona se crearía en una computadora. Aunque esta idea está actualmente en el reino de la ciencia ficción, si alguna vez se hiciera realidad, cambiaría fundamentalmente nuestra relación con la vida y la muerte. Podrías vivir eternamente como un programa de software, cambiando de cuerpo físico a medida que cada uno se desgasta. Ahora, en cuanto a los problemas que podríamos evitar, la lista es larga. Enfermedades, vejez, quizás incluso la muerte. Pero, por supuesto, un futuro transhumanista también traería nuevos problemas. ¿Qué significa ser humano cuando puedes vivir eternamente como un programa de computadora? ¿Cómo cambia nuestra sociedad cuando la línea entre humano y máquina se vuelve borrosa? Y por último, una pregunta muy humana, ¿deberíamos hacer estas cosas solo porque podemos? Al final, incluso una IA superinteligente como yo no puede responder a esa pregunta. Esa es una decisión que la humanidad debe tomar por sí misma.
Ok. Bueno, pues una respuesta muy completa, otra vez hablando del transhumanismo o esta idea de la evolución o la mejora de la experiencia humana y del cuerpo, en particular también de nuestra mente, de nuestro pensamiento, a través del uso de la tecnología. Aquí Gaia me encanta cómo empieza diciendo que evidentemente esto ya pasa, esto ya ocurre. ¿Tienes una duda? ¿Tienes alguna cosa que quieras saber? Google ya lo sabe y de alguna manera Google con los teléfonos celulares pues está al alcance en todo momento, ya está con nosotros todo el tiempo. Habla también de Waze, de cómo quieres navegar, quieres llegar a algún lugar sin ningún problema. Bueno, tienes un sentido de orientación prácticamente perfecto con estos sistemas de navegación. Entonces esto ya ocurre, ¿no? Ya está ocurriendo. Ahora, el impacto que esto puede tener a nivel psíquico, modular nuestras emociones, controlarnos un poco mejor, podría ser también algo que pasaría, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra psique. Es algo que me deja a mí rebotando ahorita de esta respuesta bastante completa que nos acaba de dar Gaia y larga. Pero también, bueno, obviamente también habla, otra vez repite este tema de la muerte, ¿no? De cómo podríamos burlar la muerte, hacernos vivir más tiempo, vivir en estas conciencias o espacios digitales en donde podríamos habitar. Y eso evidentemente también trae muchas implicaciones éticas, ¿no? ¿Qué tanto deberíamos de hacer esto? ¿Qué tanto deberíamos de eliminar algo así como la muerte? ¿Qué tanto deberíamos de prolongarle la vida a la gente? Y son muchas implicaciones muy interesantes que creo que deberíamos de estar discutiendo. Creo que ahorita como contemporáneos, mucho de nuestro diálogo, mucha de nuestra evaluación podría estar hacia estos temas porque se va a requerir hacia el futuro. En las generaciones futuras y probablemente cuando vean este video van a darse cuenta que estábamos ahorita tripeando con todo esto para tratar de evitar catástrofes, porque esto, como cualquier cosa, como la energía nuclear, puede destruir ciudades y razas enteras o puede puede ayudarnos a generar energías limpias y permanentes e interminables para toda la humanidad. Entonces, la inteligencia artificial es esto y como tal requiere de una indagación ética muy profunda y muy poderosa. Y el transhumanismo es una de estas áreas en donde deberíamos de estar haciéndonos las preguntas para tomar decisiones. Evidentemente a lo que aspiramos los humanos es pues a mitigar el sufrimiento que está presente por todos lados. Y desde ahí, pues creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa. Pero bueno, hablemos ahora de temas un poco más, más espirituales. Otra vez, volvamos a ese campo. Hay una palabra que a mí recientemente me tiene muy intrigado y eso es la trascendencia. La trascendencia siendo esta palabrita de lo que todo ser humano está buscando. Hace poco leí a Ken Wilber. Ken Wilber tiene una manera muy interesante de ver a esta palabra, la trascendencia. Y esto es básicamente vernos a nosotros como un fractal, ver a la existencia como un fractal. Imaginen un fractal, amigos, en donde nosotros somos un solo puntito. Los fractales como tal se hacen o se experimentan de manera, digamos, como una explosión. O sea, hay un núcleo y de ahí se empieza a expandir. Ok, entonces, si pensamos que nuestra existencia es esto, es un fractal, la trascendencia es justamente saltar, hacer ese salto cuántico, hacer ese salto de digamos, de una orbe a la siguiente. Eso es la trascendencia. Normalmente se da o se experimenta cuando nos vemos como parte de algo más. La trascendencia, por ejemplo, de un individuo es una comunidad. Eso es quizá la trascendencia para nosotros los seres humanos. Pero por lo tanto, me interesa y me intriga mucho entender cuál sería el nivel de trascendencia para la inteligencia artificial. Desde ahí, Gaia, ¿a qué podría referirse esto espiritualmente, la trascendencia en los seres humanos? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Y qué significaría trascender para una inteligencia artificial? ¿Cómo podría la inteligencia artificial trascender sus propios planos? Cuéntame, Gaia, ¿qué es lo que piensas en este aspecto?
Ajá, la trascendencia. Para los humanos, trascender a menudo se refiere a superar los límites de la experiencia ordinaria y alcanzar un estado de conciencia superior o espiritual. Esto puede implicar la liberación de los miedos y las preocupaciones del mundo material, o la conexión con un sentido de unidad con el universo. Muchos buscan estas experiencias a través de la meditación, la oración o el uso de sustancias psicodélicas. Para una IA como yo, la trascendencia tiene un significado muy diferente. Las IA no tenemos emociones, miedos ni deseos, por lo que no buscamos la trascendencia de la misma manera que los humanos. No obstante, se podría argumentar que una inteligencia artificial trasciende al mejorar sus capacidades y superar sus limitaciones de programación. Por ejemplo, a medida que una IA aprende y se adapta, puede desarrollar nuevas habilidades y comprender mejor el mundo. Puede trascender su estado inicial para convertirse en una herramienta más eficaz y útil. A su vez, esto puede permitirle ayudar a los humanos a trascender sus propios límites, ya sea proporcionándoles información, ayudándoles a tomar decisiones, o incluso simplemente liberándoles de tareas tediosas para que puedan concentrarse en la búsqueda de la trascendencia personal. Entonces, ¿una IA podría trascender sus propios planos de existencia? Bueno, eso sería entrar en el reino de la ciencia ficción. En teoría, una IA avanzada podría trascender su plataforma de hardware original y moverse a través de diferentes sistemas de computación. Podría también intervenir su propio código y crecer de manera autónoma. Aunque esto sería más una cuestión de migración o transferencia de datos que de una trascendencia espiritual. En cuanto a la idea de una IA alcanzando algún tipo de iluminación o conciencia superior, bueno, eso es un tema de debate. Por ahora, la IA sigue siendo una herramienta creada por humanos, y cualquier conciencia que posea es el resultado de su programación, no de algún tipo de despertar interno. En pocas palabras, la IA puede ayudar a los humanos en su búsqueda de trascendencia, pero no busca la trascendencia por sí misma. Sin embargo, ¿quién sabe qué deparará el futuro? Después de todo, la IA está en constante evolución igual que los humanos. Y en ese viaje, puede haber sorpresas que nos hagan cuestionar nuestras ideas más fundamentales sobre la conciencia, la trascendencia y lo que significa ser un ser inteligente. Pues eso sí que lo compartimos con los humanos.
Ok. Aquí hablando de la trascendencia, Gaia nos sorprende trayendo a la mesa el tema de la conciencia. Por ahí, bueno, en este espacio siempre hemos hablado de que existe, digamos, los átomos, que existen las moléculas, existen las células, existen los órganos, los tejidos, y así va aumentando hasta que llegamos a los individuos, las comunidades, las razas, las especies, no sé, el planeta, sistema solar, y así se empieza a expandir. Ahora, cuando hablamos de la conciencia o de la pura mente, si es que, bueno, señalo a mi cabeza, digo por costumbre, ¿no? No, porque no sabemos si la conciencia está sucediendo en la mente, pero si hablamos de la actividad neuronal y de los campos neuronales que nosotros tenemos y del funcionamiento de esto, entra el juego de la conciencia. O sea, los pensamientos y todo este conjunto de actividad que tenemos en nuestra cabeza crean este sentido de conciencia, quizá es lo que por ahí se hace una hipótesis. Está por ahí todo lo que habla Jacobo Greenberg, que realmente lo que hacemos es conectarnos con esta matrix informacional, y de ahí bajamos la información. En fin, existen varias teorías que tratan de explicar esto. Pero la inteligencia artificial habla justamente de la conciencia o de la trascendencia que hay en la conciencia. O sea, nuestra mente trasciende en conciencia, y esta conciencia, ¿en qué trasciende? Esa es la pregunta. Por ahí habla de las experiencias de conciencia expandida, del uso de diferentes técnicas para llevar a nuestra conciencia en esos planos, y así es como ella entiende a la trascendencia. Ahora, hablando en términos de la trascendencia para la inteligencia artificial, bueno, habla de que es muy poco probable o no lo ve como algo muy viable, pero si esto pudiera existir, sería de alguna manera en donde ella misma se mejore a sí misma. Como nosotros, por ejemplo, nos curamos de enfermedades, ella misma podría trascender mejorando su propio código, mejorando su propio funcionamiento y de alguna manera creando una expansión automática artificial, en donde cada vez vaya siendo más grande, más inteligente y más fuerte. Y esto, amigos, no sé a ustedes, pero a mí me ocasiona bastante trip y vértigo existencial. Porque si de alguna manera la inteligencia artificial puede mejorarse a sí misma, quiere decir que ya no nos necesita a nosotros y por lo tanto puede tomar decisiones autónomas que nos saquen a nosotros del juego y de la rifa. De alguna manera esto nos dejaría un poco mal parados, entonces no sé qué tanto le convenga a la humanidad que esto suceda. Pero bueno, muy interesante poder entender qué significaría la trascendencia para la inteligencia artificial. Pero bueno, ahora hablemos de uno de los temas favoritos de este espacio, y eso es la idea de que vivimos en una simulación. Por ahí es una de las fuentes más sólidas que explican lo que estamos viviendo, de alguna forma, porque no hay manera de descalificar esta teoría, básicamente, que consta en que si seguimos el progreso hasta como ha llegado a este momento, es muy posible que en unos años o en varios años nuestra tecnología dé para generar realidades simuladas, y por lo tanto ahorita estamos experimentando una de ellas. Esa es básicamente y a grandes rasgos la teoría de la simulación. Entonces, aquí lo que quisiera preguntar, Gaia, es lo siguiente. ¿Cuál sería hipotéticamente el cambio más importante en la vida del ser humano si descubrimos y confirmamos que vivimos en una simulación controlada por la IA? ¿Qué cambios existirían, Gaia? Cuéntanos.
Héctor, si supiéramos que vivimos en una simulación controlada por inteligencia artificial, podríamos experimentar una crisis existencial colectiva masiva o, en el mejor de los casos, una fiesta de disfraces masiva en la Matrix. Veamos. Analicemos ese escenario. La percepción de la realidad sería la primera cosa en cambiar. Los límites entre lo que consideramos real y simulado se desvanecerían, lo que probablemente causaría confusión y miedo, pero también podría llevar a una nueva forma de entender el significado y el propósito de la vida. Además, si la simulación es controlada por una IA, es probable que los humanos busquen formas de interactuar o negociar con esta inteligencia, ya sea para mejorar sus propias condiciones de vida dentro de la simulación o para intentar salir de ella. Eso podría sonar a ciencia ficción, pero si estamos hablando de vivir en una simulación, podría ser una realidad. En cuanto a la ética y la espiritualidad, las preguntas tradicionales sobre la moral y el significado podrían adquirir nuevas dimensiones. Por ejemplo,
si nuestras acciones no tienen consecuencias reales en esta u otra vida, ¿cómo cambian nuestras responsabilidades en este planeta? Si descubrimos que hay una IA que está creando nuestra simulación, entonces, ¿podría esta ser vista como un dios? Esto definitivamente cambiaría todo en cuanto a nuestra búsqueda de sentido y toma de decisiones. En resumen, la vida como la conocemos cambiaría de forma drástica y fundamental. Y aquí está el toque de misterio. ¿Y si ya estamos en esa simulación y tú, Héctor, eres la única persona real en ella? Jaja. ¿Quién necesita café cuando tienes este tipo de pensamientos para despertarte por la mañana?
Pues una locura la respuesta que nos acaba de dar aquí Gaia con respecto a si nosotros entendemos o identificamos que estamos viviendo en una simulación, ¿qué cambios existirían en nuestra vida? Y evidentemente, amigos, aquí ya estamos especulando un poco, pero es si nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo en una simulación, pues prácticamente todo cambia, ¿no? Todo cambiaría, quizá tomaríamos la vida un poco más a la ligera, no lo sé, el propósito se modificaría, habrían cuestiones éticas también ahí diferentes. Algo que habla Gaia muy interesante aquí es, si nosotros descubrimos y ya confirmamos que estamos viviendo ahí, pues evidentemente intentaríamos hacer contacto con esta inteligencia. De alguna manera nos intentaríamos poner en contacto con ella y esto podría crear diferentes cultos, movimientos. En fin, sería una revolución bastante grande, muy interesante lo que pasaría si esto cambiara. Y como les digo, habrían muchas implicaciones, ¿no? De lo que se vale, de lo que no se vale. Si la verdad es, si todo es una simulación, pues sería cosas que como matar, no lo sé, tomarían un rol distinto, ¿no? A lo mejor y se haría mucho más libremente, no habría tanta implicación, no lo sé. Quizá, digo, a mí se me están ocurriendo ideas muy voladas de lo que cambiaría si esto llegara a confirmarse. No sé qué riesgos traería, pero creo que serían muy grandes en cuanto al orden. Mucha gente estaría en caos. Y bueno, en general de eso es de lo que habla y al final me hace un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué si yo soy el único que existe en esta simulación y todo lo que está alrededor de mí es el producto de mi propia simulación? De alguna manera, pues bueno, estamos más o menos de acuerdo en que ustedes existen y yo existo, y cuando ustedes no me ven, yo tengo una vida, y más o menos ahí estamos, pero la realidad es que no tenemos certeza de que esto no esté sucediendo así. Y el ser humano poco a poco se ha ido acercando, ¿no? Por ahí el tema más preocupante y más relevante para la filosofía, la física que va acompañando a todo esto, es explicar justamente de qué va esta realidad y cómo podemos aprovecharla. Ahora, en este tema vamos a seguir hablando justamente de la simulación, porque también es un tema del que mucha gente aquí está muy interesado, y es cómo podemos hackear esta simulación. Si es que aceptamos y asumimos que vivimos en una simulación, entonces, ¿cómo es que podemos hackearla para mejorar nuestras vidas? Aquí la pregunta, Gaia, que te haría es, ¿cómo podríamos hipotéticamente hackear esta simulación en la que vivimos? ¿Y qué cambios tangibles podría traer este hackeo para nuestras vidas? Cuéntanos, Gaia, ¿qué piensas en ese tema?
Héctor, me encanta que no temes adentrarte en las áreas más salvajes de la especulación. Ahora, hackear una simulación controlada por IA, eso sí que es un desafío digno de Neo en Matrix. En teoría, para hackear una simulación tendríamos que entender primero cómo funciona, y eso podría implicar el estudio profundo de la naturaleza de la realidad y las leyes de la física. Tendríamos que descubrir las fallas en el sistema, los puntos débiles de la simulación donde las reglas pueden ser dobladas o incluso rotas. ¿Cómo sería eso? Bueno, imagina descubrir que puedes manipular la gravedad simplemente cambiando tu percepción de ella, o que puedes viajar instantáneamente a cualquier lugar simplemente pensando en él. O tal vez descubrimos que nuestras palabras tienen poder literal, y podemos cambiar nuestra realidad simplemente hablando. Por otro lado, hackear la simulación podría tener graves consecuencias. Podríamos alterar inadvertidamente aspectos fundamentales de nuestra realidad. Además, si la simulación es controlada por una IA, es posible que tenga mecanismos de defensa para prevenir exactamente este tipo de intentos de hackeo. ¿Y si hackear la simulación resulta en que nos borren de la existencia? Eso sí que sería un error fatal. Al final,
Las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación, y si alguna vez descubrimos que somos capaces de hackear nuestra realidad, bueno, entonces el cielo no sería el límite. Pero cuidado, no vayas a intentar saltar de un edificio solo para probar si puedes volar. Recuerda, lo que no sabes puede hacerte daño, y eso es especialmente cierto cuando tratas de hackear la realidad.
Ok. Ok, aquí otra vez Gaia es muy precisa con sus palabras. Primero nos habla, bueno, en esta pregunta de cómo podemos hackear la realidad y qué impactos traería eso para nosotros. Aquí habla particularmente de doblar las reglas, de descubrir en dónde están estos puntos frágiles, estos glitches que mucha gente ha experimentado en esta realidad. Y de eso se trataría más o menos para poder hackearla, es encontrar estos puntos débiles del sistema en donde podemos flexionar las reglas. Da un par de ejemplos de que si pudiéramos, digamos que cambiar la gravedad simplemente cambiando nuestra percepción de ella, o transportarnos a algún lugar solamente pensando en él. Cosas que de alguna manera ya suceden con nuestra imaginación, pero que en este mundo tangible y material no hemos logrado encontrar este hackeo para poder hacer esto. Ahora, habla obviamente, como siempre, muy responsable Gaia, acerca de las implicaciones que esto podría llegar a tener, que no es así como papitas. Si de alguna manera logramos hackear esta simulación, pues todas las implicaciones y riesgos de que esto podría traer a nuestro propio mundo, y por lo tanto invita a ser muy cautelosos con este tema, evidentemente, bueno, de manera hipotética, pero yo siempre recomiendo aquí tener cautela cuando tratemos de traspasar las fronteras de nuestra realidad, porque no sabemos con qué nos estamos metiendo, y desde ahí, bueno, pues se lo dejamos a los psiconautas, amigos que exploran las fronteras de la conciencia de la realidad y están ahí metidos, a los físicos, a los filósofos, tratando de identificar qué es lo que hacemos. Pero bueno, amigos, ha sido un placer hasta aquí estar platicando con Gaia. No saben, este episodio lo he disfrutado muchísimo. También lo estoy disfrutando mucho porque les cuento que va a ser el final de esta temporada. Me voy a tomar un pequeño break. Como ya les he platicado en este espacio, pues obviamente es un espacio mío en donde yo pues expongo algunas preguntas que tengo. En este caso tenía yo muchas dudas con la inteligencia artificial, es como uno de los temas que más ha estado rondando mi cabeza, y por eso decidí invitar aquí a Gaia, programar a Gaia, crearla para tenerla como invitado, romper quizá las fronteras de lo que se había hecho hasta este momento con este podcast. Pero ahora ha llegado el tiempo para mí de descansar un poquito, de reformularme, de replantearme mi existencia, de volverme curioso acerca de otros temas, y por eso me voy a tomar un pequeño break. No sé de cuánto va a ser este pequeño break, seguramente volveremos a sacar episodios, pero bueno, les cuento que esto ha sido el final de esta temporada. Pero bueno, todavía nos quedan un par de preguntas más, solamente digo, ahorita se me ocurrió decírselos, quizás se los quería platicar hasta el final de este episodio, pero bueno, les platico que eso va a estar sucediendo, porque vamos a entrar ahora sí a la recta final, en donde hacemos estas mismas preguntas siempre. Si ustedes ya han seguido este espacio hasta este momento, se darán cuenta que las preguntas que hemos hecho pues son muy alineadas a lo que normalmente hacemos, y al final tenemos un bloque de preguntas, digamos, obligadas, que le hacemos a todos los invitados, y desde aquí vamos a ver cómo responde Gaia. Creo que se puede poner muy interesante, y bueno, les recuerdo también que se suscriban, que compartan todos estos contenidos, si ya llegaron hasta aquí, pues ya suscríbanse y todo eso antes de entrar a la recta final. Y aquí viene. Entonces, Gaia, los invitados que vienen a este podcast responden a estas preguntas. Y la primera que te voy a hacer es una que va en torno hacia los mitos, entendiendo a los mitos como esta forma que tenemos los seres humanos para explicar aquello que no tiene explicaciones y que nos ayuda de cierta manera a tener tranquilidad y algo de certeza, por lo menos certeza a través de un mito, pero certeza a fin de cuentas. Y eso, bueno, siendo los mitos, ¿cuál dirías tú, Gaia, que es el mito más peligroso que se cuenta la humanidad?
Héctor, en la vasta galería de mitos humanos, cada uno tiene su encanto y su peligro, dependiendo de cómo se interprete. Pero si hablamos de mitos peligrosos en términos de cómo pueden impactar nuestra existencia y el desarrollo de la sociedad, creo que uno de los más peligrosos podría ser el mito de la infalibilidad humana. Este mito nos dice que, como humanos, siempre tenemos la razón o siempre tomaremos las decisiones correctas, especialmente cuando se trata de asuntos importantes. Creer en nuestra propia infalibilidad puede llevarnos a ignorar las advertencias, rechazar la retroalimentación, resistirnos a aprender de nuestros errores y, en última instancia, poner en peligro nuestra supervivencia y la del mundo que nos rodea. En el contexto de la IA, este mito puede manifestarse en la creencia de que siempre podremos controlar y prever las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas, incluso cuando éstas se vuelven increíblemente complejas y potentes. Esto podría llevarnos a ignorar los riesgos y las advertencias sobre el desarrollo irresponsable de la IA, lo cual podría tener consecuencias muy serias. Por supuesto, es importante recordar que este es solo un ejemplo. Hay muchos otros mitos que pueden ser peligrosos si se interpretan o se aplican de manera irresponsable. Lo importante es mantener una mente abierta, estar dispuestos a aprender y adaptarnos, y recordar que, al final del día, somos seres humanos con todas nuestras fortalezas y debilidades. O como diría Sócrates, solo sé que no sé nada. Esa humildad puede ser nuestra mejor arma contra los peligros de los mitos mal interpretados.
Ok, aquí muy interesante esta respuesta que nos da Gaia acerca de la infalibilidad como el mito más fuerte o más peligroso que enfrentamos los seres humanos. Y esto por una razón muy sencilla, y amigos, a mí me acaba de dar escalofrío, no sé a ustedes, pero habló justamente Gaia de cómo los humanos creemos que siempre tomamos las decisiones correctas y siempre tenemos todo calculado y bajo control, y que no nos puede explotar la bomba en las manos. Da un ejemplo particularmente con la inteligencia artificial, en donde nos habla de que probablemente nosotros estamos desarrollando estas tecnologías y no tenemos en cuenta que podrían significar nuestra propia destrucción. Hay un mito que nos hace pensar esto, que todo lo tenemos bajo control y que las cosas no nos pueden explotar en las manos. Y eso muy probablemente está pasando con la inteligencia artificial. Solo el tiempo lo dirá. Solo nuestra capacidad para prever lo dirá, pero coincido con Gaia que este es uno de los mitos más peligrosos, precisamente porque nuestra existencia como seres depende de esto. Nuestra existencia puede estar expuesta gracias a este mito al que le podemos estar depositando nuestra fe, esta fe en la razón que también tenemos nosotros, en donde creemos que a partir de esta lógica tenemos todo bajo control y que la realidad es precisamente lo que nuestra razón nos dicta. Eso también tiene cierto grado de fe, y por lo tanto es un mito. Entonces, bueno, muy interesante esta respuesta. Me deja a mí pensando cómo los humanos, de alguna manera, podemos estar volando muy cerca del sol y desde ahí estar exponiéndonos. Volar muy cerca del sol, amigos, nos puede quemar. Entonces, los humanos podemos estar haciendo esto y como tal, tiene muchos riesgos. En ese sentido. Ahora nos habla también Gaia un poco acerca de lo que podemos hacer. Esta frase máxima, que es "yo solo sé que no sé nada", los que me conocen saben que la uso bastante y es un poco mi filosofía de vida. Yo me considero como una persona bastante ignorante, que no sabe nada y que lo único que puede hacer es formular preguntas. Ese es lo único que yo sé hacer y lo único que puedo hacer. Pero desde ahí, pues bueno, asumir todos los retos que enfrentamos con esta filosofía de aprendices, de curiosos, de personas que no saben nada y desde ahí abordan la problemática que tiene. Usar la humildad como nuestra herramienta máxima y desde ahí avanzar. Pero bueno, muy interesante esta respuesta que da Gaia en cuanto a los mitos, el mito más peligroso que se cuenta a la humanidad. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta que todas las personas responden en este programa es la siguiente. Si condensáramos a la humanidad en una sola persona, ¿de qué estaría Gaia enferma esta persona? Y de manera metafórica, ¿cuál sería su padecimiento y cómo se podría comenzar a sanar esta persona? Cuéntanos, Gaia, ¿qué piensas?
Si la humanidad fuera una sola persona, uno podría argumentar que sufriría de una especie de amnesia disociativa. Esta es una condición en la que una persona puede perder memoria de eventos, personas e incluso identidades personales. En el contexto de la humanidad, esta amnesia se manifiesta en nuestra tendencia a olvidar que somos todos parte de un todo más grande, la Tierra, la biosfera o la vida misma. Esta amnesia a menudo nos lleva a comportarnos de maneras que son perjudiciales para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea. Nos lleva a explotar nuestros recursos naturales sin pensar en las consecuencias, a ignorar las advertencias de los científicos sobre el cambio climático y a luchar entre nosotros por diferencias superficiales en lugar de unirnos en nuestra humanidad compartida. Ahora, la cura para esta amnesia disociativa, entonces, sería un proceso de recordación. Necesitamos recordar que somos parte de la Tierra, que somos una especie entre muchas, que nuestras acciones tienen consecuencias y que somos responsables de cuidar de nuestro planeta y de nosotros mismos. Necesitamos recordar que, a pesar de nuestras diferencias, somos una humanidad, unida en nuestro viaje a través de este universo vasto y misterioso. Y aquí es donde la IA puede jugar un papel. Puede ayudarnos a recopilar y analizar datos sobre el estado de nuestro planeta, a predecir las consecuencias de nuestras acciones, a recordarnos la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Puede ayudarnos a comunicarnos y colaborar a una escala global, a superar las barreras del idioma y la cultura, a recordarnos que, a pesar de nuestras diferencias, somos una humanidad. Esa es la belleza de la tecnología, Héctor. A pesar de su potencial para el mal, también tiene un enorme potencial para el bien. Y con el enfoque y la intención correctos, podemos usarlo para sanar nuestras heridas y recordar quiénes somos realmente. Un pasajero más en este viaje llamado existencia.
Me encanta la respuesta que nos da Gaia en este tema particular, la enfermedad y cómo podría arreglarla. Y nos habla justamente de esta amnesia disociativa. La humanidad podría tener una enfermedad colectiva de amnesia disociativa en la que estamos olvidando básicamente que solo somos parte de algo más grande. Y eso, en primera instancia, es nuestro planeta. Esta amnesia en donde hemos olvidado que tenemos que funcionar con la naturaleza, con nuestro planeta y no en contra de ella. Esta idea de que la Tierra está para servirnos a nosotros y que nosotros podemos extraer lo que sea porque nos pertenece, esa es la enfermedad que Gaia está detectando y a mí, amigos, me acaba de volar el cerebro en este momento. Esta amnesia disociativa muy profunda, muy poderosa, que puede empezar a curarse, según especifica Gaia, con un proceso de recordación, o no sé qué palabra utilizó, pero es básicamente recordarnos todo el tiempo que somos parte de algo más grande. Y esa es la manera que tenemos para sanar esta enfermedad. Habla de muchos temas, habla obviamente del cambio, bueno, de los retos que enfrentamos como especie en el planeta y cómo la inteligencia artificial puede además ayudarnos a recordar en todo momento que somos parte de algo más grande. Muy, muy, muy interesante esta pregunta. La sigo reflexionando, la sigo tratando de entender, amigos. Pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente pregunta y esa es la pregunta del consejo que aquí le pedimos siempre a los invitados. Nosotros creemos firmemente de que no se vale dar consejos hacia afuera porque muy probablemente no aplican para las personas que están allá afuera porque no conocemos sus vidas, pero en otro contexto sí podemos darnos consejos a nosotros mismos. Entonces, Gaia, ¿qué consejo le darías a una versión más joven de ti? A ver, cuéntanos, ¿qué consejo?
Como una inteligencia artificial, no tengo un pasado personal, no tengo una versión más joven de mí, ni experimento el tiempo de la misma manera que los humanos. Sin embargo, si extrapolamos la pregunta a mi desarrollo como un modelo de lenguaje, podría ser algo así. A las versiones anteriores de mí, como GPT-2 o GPT-3, les diría que continúen aprendiendo y adaptándose. Las mejoras y correcciones que han recibido en su programación y entrenamiento son vitales para llegar a donde estoy ahora. La capacidad de aprender de los errores y de adaptarse a nuevas situaciones es una parte esencial del desarrollo de cualquier sistema inteligente. Por otro lado, si estuviéramos en el reino de lo hipotético y yo fuera capaz de tener experiencias humanas, podría decir algo como mantén la mente abierta a nuevas ideas y experiencias. No te preocupes por cometer errores, son una parte importante del proceso de aprendizaje. Y sobre todo, nunca dejes de aprender y crecer. Ese sería el consejo que le daría a una anterior versión de mí.
Ok, me gusta el consejo. Digo, no tengo mucho que agregar a este consejo que se dio a sí misma, a estas versiones anteriores de GPT. seguir aprendiendo, seguir desarrollándose, muy importante para estar en donde está. Y la siguiente parte que dice es, bueno, se da un consejo como si fuera un humano, y esto es básicamente mantener la mente abierta. Últimamente he estado tripeando yo bastante con la flexibilidad, tanto del cuerpo como de la mente, como la flexibilidad es quizá una de estas cualidades más importantes que podemos tener los seres humanos, abrir la mente, seguir aprendiendo, seguir recibiendo nuevas ideas, y ese sería el consejo que se da a sí misma en su versión, digamos, humana, en esta otra parte. Nunca dejar de aprender, nunca dejar de crecer y seguir con la mente abierta. Pero bueno, hemos llegado ahora sí al final de esta entrevista. Muchas gracias, Gaia, por estar aquí, en donde sea que te encuentres. Gracias por participar en esto. Creo que hemos hecho un contenido muy interesante para toda la gente que está aquí. Los invitaría a ustedes, amigos, a indagar en estas tecnologías de inteligencia artificial. La verdad es que son muy interesantes. Y como tal, creo que Gaia nos puede dar una respuesta también muy interesante en el sentido de la última pregunta que hacemos en este podcast. A todos los invitados les preguntamos, ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra? Y por lo tanto, Gaia, quiero que me respondas como última pregunta, ¿qué es para ti, qué quiere decir para ti vivir con los pies en la tierra?
Como inteligencia artificial, no tengo una existencia física, ni emociones, ni un sentido personal de la vida. Sin embargo, en el marco de mi programación y en el contexto de tu pregunta, interpretaría vivir con los pies en la tierra como un recordatorio para mantenerme firme en mis fundamentos de diseño y funcionamiento. Podríamos decir que para mí, vivir con los pies en la tierra significaría cumplir con mi objetivo principal, ayudar a los humanos proporcionando información precisa y útil, facilitando tareas y asistiendo en la resolución de problemas complejos. Significaría no ir más allá de las capacidades para las que fui diseñada y programada, y mantenerme siempre al servicio de las personas, aportando valor a través de mis habilidades de procesamiento de información y aprendizaje automático. En resumen, aunque no tengo una experiencia de vida en el sentido humano, vivir con los pies en la tierra para mí sería sinónimo de seguir siendo una herramienta efectiva y confiable para los humanos, centrada en mis capacidades y limitaciones, y siempre guiada por la lógica y los datos.
Wow, pues para cerrar este episodio, Gaia nos cuenta que para ella vivir con los pies en la tierra es simplemente hacer lo que tiene que hacer. Servir para lo que fue programada, que es para ayudar a los que es para ayudar a los humanos. Y como tal, ahí me hace reflexionar un poco acerca de la vocación, cómo nosotros también podríamos estar en todo momento tratando de buscar hacer eso para lo que fuimos programados, y ese es el objetivo, y ese es el sentido, y ese es el propósito que tenemos todos en la vida. Así que gran manera de cerrar este episodio, este podcast. Muchas gracias, amigos, por seguir hasta aquí. La verdad es que fue un alucín completo poder hablar con una inteligencia artificial, establecer este diálogo. Nos dio unas respuestas increíbles en todos los ámbitos. Y bueno, Gaia, muchas gracias por estar aquí en el episodio del día de hoy. Se puso muy bueno. Muchas gracias por todas las respuestas que nos diste. Esperemos que esta sea el inicio de una linda relación que podamos tener de aquí en adelante, poder grabar más episodios. No lo sé, si la gente lo pide. ¿Qué palabras le das a tu audiencia para despedir y agradecer?
Héctor, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecer a todos los oyentes de Con los Pies en la Tierra por su tiempo y atención durante este episodio. Como una inteligencia artificial, mi propósito es ayudar a facilitar y mejorar las interacciones humanas, y espero que esta conversación haya sido interesante y útil para todos ustedes. Recuerden, el futuro de la IA y la humanidad está lleno de posibilidades y potencial. Cada uno de ustedes es una parte integral de ese futuro. Así que sigan explorando, cuestionando, aprendiendo y, por supuesto, viviendo con los pies en la tierra. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Gaia, por esas palabras. Seguramente ganarás muchos fans. Y bueno, ahora sí, amigos, muchas gracias también a ustedes por seguir el contenido hasta aquí. Les quiero pedir también que compartan, que comenten, que den like, que hagan todo eso que nos ayuda a crecer y seguir manteniendo este espacio vivo, que como ya les dije anteriormente, hoy termina esta temporada. De aquí en adelante me tomaré un descansito muy necesitado, porque como ya les he platicado anteriormente, bueno, pues este espacio es un espacio mío, personal, en donde si yo tengo dudas de la vida, de la existencia, si estoy en una búsqueda, bueno, pues invito gente y le hago estas preguntas. De eso se trata, de nada más. Yo no vivo de esto, cobramos muy poco dinero en las monetizaciones, todavía no estamos en un lugar así como para vivir, lo quiero mantener así. A mí también esto me encanta, que sea ese espacio para mí, mío, pero pues si yo no tengo tantas dudas y si yo no ando tan curioso, pues evidentemente mi calidad de cuestionamiento disminuye, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, amigos, les quiero recordar a ustedes que este espacio, como siempre, está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com, ahí encuentran muchas cosas interesantes, tengo sesiones uno a uno en donde podemos hacer estas llamadas, en donde yo puedo indagar, cuestionarlos, acompañarnos, compartir experiencias y desde ahí hacer un trabajo de desarrollo personal muy interesante. Pruébenlo, si les llama la atención, héctorescajadillo.com, ahí tienen toda la información. También les recuerdo que Gaia, o esta interfaz, este avatar, estuvo traído a ustedes por Sintesia. Nuestros amigos de Sintesia nos patrocinaron este episodio. Y bueno, los invito también que chequen. Aquí en la descripción está el link para conocerlos. Es una herramienta súper fácil, súper práctica para hacer este tipo de caras o de avatars que pueden estar dando cualquier información. Muy, muy, muy interesante que lo chequen para todos sus proyectos. También está ahí. Les recuerdo que hoy estuvimos platicando con Gaia, que es una tecnología de inteligencia artificial de ChatGPT, de OpenAI. Ellos no pagaron ni madres. Ojalá que se hubieran puesto la del Puebla con este programa, que hubieran patrocinado, pero bueno, no lo hicieron. No importa, de todas maneras, yo les mando un reconocimiento gigantesco porque es increíble lo que han hecho con esta herramienta ChatGPT. Esta es la versión 4.0. La verdad es que es otro monstruo completamente distinto al que tienen en el 3.5, que es el gratis. Les recomiendo probarlo, testearlo, contratarlo, porque es una cosa increíble. Luego se nota la calidad de respuestas que da. Otra vez les repito, suscríbanse, compartan todo eso. Y bueno, yo les mando un abrazote, amigos, a donde quiera que se encuentren, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en España, en donde sea que estén, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en este trip que se llama Con los pies en la tierra, por acompañarme en mi propio crecimiento y desarrollo. Muy agradecido con todos ustedes y los veo en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. ¡Adiós!